Bienvenidos oyentes, estamos una semana más con ustedes aquí en Radio Sefarad en esta agenda RS, estos temas que nos trae Raquel. ¿Cómo estás?
Hola Alejandro, bien. Esperamos que todos ustedes estén bien. Estamos con ustedes y por supuesto con Pilar Rahola. Ya lo anunciábamos la semana pasada, esa acusación frente a la Fiscalía de Barcelona que ha suscitado muchísimas reacciones, también la de la propia Pilar, que ha escrito en prensa: no me van a asustar, no me autocensuraré, nunca me van a silenciar, mi libertad de pensamiento no es negociable, define mi condición humana. Son palabras, como les decimos, de la propia Pilar, que está siendo apoyada por cientos de personas y también, por supuesto, por instituciones judías como el Congreso Judío Europeo y la Federación de Comunidades Judías de España. Les compartimos en unos minutos su comunicado de apoyo a la periodista. Además de Pilar Rahola, son protagonistas de esta agenda, repaso a las redes, el escultor Jacob Agán, de bendita memoria, nos acaba de dejar, Jonathan Netanyahu, el hermano de Benjamín Netanyahu, y Edgar Keret, con el libro de Salemergui, Descifrando Israel, bajo el brazo. Ya verán. Pero empezamos con la propia Pilar Rahola, que ha compartido en catalán, en castellano y en inglés esas palabras. Dice que nunca la van a impedir pensar por sí misma y que nunca va a seguir al rebaño. También dice en X: imponen un pensamiento único, después sitúan en la diana a quienes disienten, entonces empieza la difamación, escarnio y persecución en redes. Por el camino, intentan convertir la opinión en delito penal y, por si queda algo, buscan la muerte social. Le llaman libertad. Es estilismo. Pues aquí tienen como Pilar pues responde a tweets, por ejemplo, como el de Julián Macías Tobar, que decía: es una vergüenza que Pilar Rahola, investigada por su propaganda sionista y genocida, esté todos los días difundiendo sus salvajadas en todas las tertulias de La Sexta y Mediaset. Pues igual que hay odio a Pilar Rahola en las redes, hay apoyo y solidaridad, como la del Congreso Judío Europeo, que nos cuenta en X, se hace eco de lo expresado por la Federación de Comunidades Judías de España, por esa apertura de diligencias ante la Fiscalía de Barcelona contra la periodista española, la periodista catalana. Tiene más información en ese mostrar más con este tuit del Congreso Judío Europeo. Y como les adelantábamos al principio, vamos a compartir con ustedes ese comunicado de prensa de la Federación de Comunidades Judías de España que emitió este pasado domingo.
Sí, fechado a 21 de junio de 2026, la FCJE rechaza la persecución de las ideas tras las diligencias a Pilar Rahola y dice: la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, rechaza cualquier intento de convertir el debate político en un instrumento de persecución ideológica. Este pronunciamiento se emite tras abrir la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona diligencias contra Pilar Rahola a raíz de la denuncia de los activistas que le arrojaron pintura en 2024. Ante estos hechos, la FCJE manifiesta que en democracia las ideas se combaten con argumentos, no con agresiones ni campañas de señalamiento. Desde el respeto a la labor fiscal, queremos recordar que la libertad de expresión es un pilar democrático innegociable. También nos preocupa el uso de discursos sobre una conspiración del sionismo internacional al tratarse de una narrativa histórica que estigmatiza al pueblo judío. Consideramos que la lucha contra el antisemitismo, forma de racismo, y la libertad de pensamiento deben ser inseparables. La FCJE reafirma su compromiso con el pluralismo, el respeto mutuo y el rechazo absoluto a toda forma de odio.
Pues ese es el comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España, que también, por supuesto, adhiere Radio Sefarad. Pilar Rahola, en su cuenta de X, también se refiere a esa defensa que ha hecho de ella Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la intolerancia. Está fuera de duda que disentir con la campaña que afirma Israel genocida es un derecho de libertad de expresión y opinión protegido por los estándares del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Confilegal firma este artículo Esteban Ibarra, se titula Pilar Rahola, víctima de antisemitismo. La denuncia contra Rahola reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión, los delitos de odio y el antisemitismo. Y también Pilar Rahola, entre otras muchísimas manifestaciones en redes, ha querido dar las gracias a Jackie Goldberg. No se trata solo de Rahola, de Pilar Rahola, se trata del mensaje, advertir que determinadas opiniones puedan ser perseguidas no por ser falsas, sino por ser incómodas para ciertos sectores públicos. Él ha publicado este artículo en el diario La Razón de Perú. Lo pueden leer en este tuit que también nos ha compartido la propia Pilar Rahola, que ha retuiteado el nuestro, el de Radio Sefarad, nuestro apoyo, solidaridad y cariño para Pilar Rahola. Lo hicimos nada más enterarnos de la noticia, fue uno de los primeros, y también la comunidad judía de Barcelona, por supuesto, ha estado muy activa en la defensa de Pilar Rahola, que denuncia crímenes como, por ejemplo, los que sigue cometiendo Hezbollah. Israel en español, en Instagram, nos cuenta, nos habla, nos ofrece imágenes de ese túnel subterráneo que la organización terrorista tenía bajo una aldea libanesa. Hezbollah no defiende al Líbano, lo usa. Tienen un vídeo y pueden ver la estructura, las características de este túnel que conectaba directamente con el norte de Israel para seguir atacando a civiles. Hezbollah, nos recuerdan, representa los intereses del régimen iraní, pone en peligro al pueblo libanés y amenaza a comunidades israelíes. Israel responde a esta amenaza como lo haría cualquier país del mundo, protegiendo a sus ciudadanos. Israelíes y libaneses merecen vivir sin Hezbollah, sin terrorismo, sin miedo y en paz. Vamos a hablarles ahora, es un momento inédito histórico. Por primera vez, Benjamín Netanyahu en la agenda RS de Radio Sefarad. Es la primera vez que traemos un post o un tuit del primer ministro israelí, y en este caso lo hacemos porque ha recordado en sus redes sociales a su hermano Jonathan, ya saben, el héroe, uno de los héroes de esa operación en TV, esa operación de rescate que tuvo lugar el 6 de Tamuz de 1976. Había un grupo de rehenes israelíes en poder de árabes terroristas en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, que fueron rescatados por un comando israelí al que pertenecía el hermano de Netanyahu. Rescataron a más de 100 secuestrados y estuvieron luchando durante 8 horas. Durante esta batalla, el teniente coronel Jonathan Netanyahu, que era el encargado, el líder del comando, fue asesinado junto con tres secuestrados, Jack Maimoni, Ida Borovic y Pasco Cohen. Un cuarto secuestrado, una cuarta secuestrada, Dora Bloch, que fue hospitalizada en Kampala, fue ejecutada por los terroristas al día siguiente. Israel renombró la misión como Operación Jonathan para rendir homenaje al hermano de Benjamín Netanyahu, para honrar a este comandante, este miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel que dio su vida por rescatar a estos rehenes judíos. Y seguimos hablándoles de temas que no podemos evitar tratar. Aunque no queramos, en esta agenda cultural y social vamos a hablarles de antisemitismo. La Red contra el Antisemitismo en las Universidades nos cuenta que en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, mi facultad, los judíos esos que llevan trenzas y no se casan y repiten desde el río hasta el mar. Cuando se les pide que expliquen qué significa esta frase, dicen que los judíos se vayan a otra parte. Bueno, pues no es lo que significa exactamente, significa que se pide la aniquilación del pueblo judío en la tierra de Israel, y esto es lo que denuncia el diario El Español. Ocultamos tatuajes en hebreo o apellidos. Son testimonios de chicas como de chicos como Camila, Joaquín, que están siendo, bueno, pues víctimas de ese antisionismo disfrazado, de ese antisemitismo disfrazado de antisionismo que recorre los campus universitarios desde el 7 de octubre de 2023. A los 98 años nos ha dejado el artista israelí Jacob Agan, autor de monumentos como por ejemplo el ubicado en la Plaza Seca de la Amia o la Fuente Maravillosa de Kikar Dizengoff. Él era uno de los artistas israelíes más influyentes del siglo XX, célebre por sus vibrantes formas geométricas y sus obras interactivas, como esta icónica fuente de fuego y agua en la Plaza Dizengoff. Pionero del arte cinético, un movimiento que transformó la relación entre la obra, el espacio y el espectador. Él fue galardonado con el Premio Israel de Artes Visuales en 2026.
Bueno, era célebre también por sus vibrantes formas geométricas, abstractas y sus creaciones interactivas que dependían fundamentalmente del movimiento del espectador para ser plenamente experimentadas. Agam, uno de los artistas israelíes más influyentes del siglo XX, creó la icónica Fuente de Fuego y Agua en la Plaza Dizengoff de Tel Aviv, entre muchas otras piezas. Raquel.
El Museo Jacob Agan de Rishon LeZion, donde se exhiben sus obras, indicó en un comunicado que el mundo del arte israelí despide a uno de sus creadores más innovadores. Nos alegramos mucho de que recibiera antes de morir ese Premio Israel de Artes Visuales 2026. El museo que lleva su nombre lo describió como uno de los padres del arte cinético en el mundo y comentó que dedicó su vida a una obra innovadora que cambió el rostro del arte moderno e influyó en generaciones de artistas de todo el planeta. Para sus familiares, amigos, para todos los israelíes, nuestro cariño y solidaridad en estos días en los que despedimos a este gran artista. De Israel viajamos a Budapest, porque este fin de semana la capital húngara se ha convertido en un punto de encuentro para quienes nos dicen desde Marón Conet, creemos en la educación y la cultura como motor del futuro. Marón Conet estuvo allí, en ese congreso de educadores.
Sí, ahí lo pueden ver en esa imagen, en un congreso titulado Raíces, Visión, Iniciativa, donde se habló sobre identidad, el vínculo con Israel, sobre antisemitismo también, y sobre cómo tomar la iniciativa y enfrentar los desafíos. Nos dicen que descubrieron herramientas nuevas, ideas frescas y proyectos que inspiran.
Pero claro, estaban en Budapest, inevitablemente caminaron por la memoria las espectaculares sinagogas de la capital, los zapatos en la orilla del Danubio que nos recuerdan a los miles de judíos asesinados ahí durante la Shoah, el homenaje al justo entre las naciones Karlutz, y nosotros deberíamos añadir, espero que también hayan ido y hayan rendido homenaje a Ángel Sanfrid. Pues desde aquí nuestra enhorabuena a los amigos y compañeros de Marón Conet y también a todos los que desde hace años luchan por recuperar y resaltar el legado judío en Jaén.
Sí, en Jaén, donde tenemos noticias nuevas que ya les adelantábamos la semana pasada, pero es que la capital albergará un centro de interpretación sobre el legado judío. Nos cuentan desde extrajaén.com, ahí tienen la noticia completa, donde se albergará, como nos dicen, este centro sobre el legado judío, que se ubicará en la Casa de los Artistas, en pleno casco antiguo, donde está la judería, Y bueno, ahí tienen una concesión de 4 años para este centro que se otorga por primera vez de manera oficial y supone un paso decisivo para recuperar y dotar de actividad a un edificio municipal que llevaba años sin uso. Esto nos cuentan desde ese perfil de Extra Jaén y también de Juventa Jaén.
Sí, precisamente su presidente Rafael Cámara, junto a la concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo, pues han participado, han firmado este convenio donde se plasma la concesión de esa Casa de los Artistas. Jaén cuenta con una de las juderías más importantes de España, ha dicho la concejala Espejo. De ahí que hayamos unido esfuerzos para lograr esta concesión a Juventa, una asociación cultural ligada a nuestro patrimonio y que potencia la historia judía y conversa de Jaén. Pues muy pronto hablaremos aquí en Radio Sefarad con nuestro buen amigo Rafael Cámara. Desde aquí, nuestra enhorabuena. También felicitamos a la comunidad judía de Barcelona, que ha sido recibida por el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, y su equipo de trabajo profesional en su despacho, en una jornada marcada por la plena confianza, la amabilidad y una profunda sintonía institucional. La delegación judía de miembros de la comunidad judía de Barcelona estuvo encabezada por su rabino Samuel Garzón Barchilón y también por el presidente de la comunidad, el señor Raimón Forado, y la señora Moria Ferrus, que es la representante también en el Parlamento de Cataluña. Así que la representante en el Parlamento de Cataluña, como les decíamos, dicen desde la cuenta de Tut de la CIF que han constatado el valor del diálogo sincero. Esta es la Barcelona que nos inspira, una ciudad inclusiva que abraza a todos sin distinción de género, raza o religión y donde la convivencia genuina es nuestro mayor baluarte. Bueno, pues felicidades también a la comunidad judía de Barcelona y al alcalde por hacer explícita esta armonía entre estas dos instituciones. Y volvemos a Tel Aviv, no a la Plaza Dizengoff para volver a disfrutar de esa fuente maravillosa de fuego y agua de Agán, sino para ver a un lector muy especial, Edgar Keret. Hace muy poquito grabamos aquí una entrevista con las traductoras de su último libro, El blues del fin del mundo. Se la ofreceremos muy pronto, pero vemos que Edgar Keret, aparte de haber adelgazado muchísimo, es un lector de el libro de nuestro querido Salem Mergui, Descifrando Israel. Nos ha hecho mucha ilusión esta fotografía y con ella queremos despedirnos. Esperamos haberles interesado con nuestros contenidos. Gracias por escuchar Radio Sefarad.